Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Vamos al grano a contestar todas las preguntas. Así arrancó la conferencia de prensa hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos al grano.
Como cualquier otra escuela, y poner a competir mediante evaluaciones, pues iban a ganar todos los de las escuelas, ya ni tampoco voy a mencionarlas, pues. ¿Quiénes eran los profesionales que tenían los cargos durante el periodo neoliberal? ¿De qué escuelas? Los cargos, les decía, hasta hace poco, hasta en el Banco de México, que no se vaya a malinterpretar, que no es un cuestionamiento, pero habían 7 vicegobernadores o 5. De los 7 o 5, solo uno no era de esa escuela, que tampoco voy a mencionar. Fue una cosa nunca vista. Entonces querían eliminar las normales. Entonces no va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo. No va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos quietos. No va a haber maiceo, no va a haber maíz. Con gorgojo, nada, nada.
Así escuchamos al presidente de México explicar esta reforma educativa, estas reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, que esta madrugada fue aprobado por la Cámara de Diputados, estos ajustes de pronto decían que están malditos, pues puede derivar en la venta de plazas algunos de los ajustes que se están haciendo. Pero ya escuchó usted al presidente de México dar su explicación y decir que eso no sucederá más en este país.
Tormento financiero.
Roberto Aguilar y su tormento financiero, con un tema que ayer nos sonó otra vez a broma alrededor de las 2 de la tarde. Nuestro compañero Israel Zamarrón, reportero de los asuntos de la ciudad, nos mandó una alerta que decía que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México proponía que las tiendas y misceláneas dejaran de vender cerveza fría. Esto como una medida orientada a reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes. Roberto, si te gusta la cerveza igual que a mí, es un tormentón financiero.
Fíjate que, buenos días, Hiroshi. Fíjate que esa es una, nuevamente, como tú dices, pareciera una cosa que de repente tenemos que verificar si no es una broma o algo, o alguna fake news, porque pues habiendo tanta, una agenda tan abultada, tan complicada, tan compleja en esta ciudad, que nuestros legisladores deberían de atender, pareciera que tienen una cuestión mucho más, o una obsesión por ser más mediáticos, señalados. No es la primera, ahora lo vemos a nivel local, pero también a nivel federal hemos visto pues ciertos disparates, la verdad, de propuestas que pues lo que pareciera, yo insisto, es como querer llamar la atención y los reflectores mediáticos en una propuesta que suena hasta un poco incoherente con muchas de las prioridades que tenemos en este, en esta ciudad y en este país.
Ayer, bueno, ayer un editor, hablando de estas incoherencias, sí, cuando yo leí esta nota por primera vez, la leí rápido y en eso me paralicé y regresé a leerla otra vez para confirmar que no era broma. Pero ayer, por ejemplo, no sé si tienes algún caso, Roberto, porque ayer me decía uno de los editores que está trabajando en esa sección, dice, no, es que los de la bancada de Morena nos comentaron que de pronto es una medida que se hace como en Estados Unidos, que allá en las tiendas te venden la cerveza caliente para no incentivar el consumo. Y de pronto ahí también casi estallo en carcajadas, ¿no? Tú has ido a comprar cerveza en Estados Unidos y sabes que eso es una tontería, eso no existe, eso no pasa.
No, no, por supuesto, no. Además, incluso, muchas de estas cualidades y la y la expresión, digamos así, en términos más culinarios o más gastronómicos de la cerveza, pues te da en un punto de temperatura, ¿no? O sea, eso es importante también mencionarlo, y bueno, la verdad es que es una cuestión de insisto, de no tener las bases suficientes para poder implementar. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, un poco este es de desincentivar el consumo. Pero la verdad es que nos tenemos un poco más de años, nos acordamos que en esta ciudad es una cuestión muy compleja, está prohibido desde hace muchos años ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, es más, en las tienditas, que es una gran parte de distribución de la cerveza en la Ciudad de México y en el país, pues también está prohibido, ¿no? Y se combate cada vez más este asunto, porque también genera pues muchas de las cosas que no se quiere, que a lo mejor se pretende combatir, que es un poco que ya pues haya un poco más de delincuencia, algunos actos vandálicos, etcétera, ya el calor de las cervezas. Pero la verdad es que es algo con lo que hemos aprendido a vivir desde hace muchos años. Y, por ejemplo, este tema de la ley seca, que va muy ligado, pues en algún momento se tuvo hasta que modificar, quiero decir, porque lo único que se hacía es que al anunciar la ley seca, pareciera que nos íbamos más bien con la teoría de lo prohibido es más, ¿no?, sabroso, ¿no? Y entonces era cuando nos daba incluso más ganas de buscar cerveza, y ahí era donde quien vendía, pues hacía su gusto, porque le daba más cara, considerando el riesgo de que pudieran cerrarle las autoridades el establecimiento por violar la ley. Entonces, esto lo hemos vivido ya hace muchos años, y hoy creo que un mercado, fíjate que para empezar, México está entre los 10 países con más consumo de cerveza en el mundo, y una quinta parte de la cerveza que se vende en la Ciudad de México. Es un mercado muy importante, que es el que se pretende atacar, y bueno, pues es una cuestión importante, porque sí, desincentivas el consumo, y eso lo que hace es que, pues, sí genera preocupación para las empresas, porque es un mercado importante, pero también hacia lo que podría generar posteriormente, o sea, después, ¿qué nos van a hacer? O sea, ¿qué nos van a permitir? Por ejemplo, hoy está regulado la venta de bebidas alcohólicas o de alcohol a ciertas horas del día en ciertos establecimientos, etcétera. Hay una regulación sobre ese tema, y hemos aprendido a convivir con ella. Entonces, hoy vemos una amenaza fuerte hacia la industria, pero también hacia nuestra capacidad de decisión como consumidores. Porque muchos dicen, bueno, está bien, hay que llevarnos el tiempo, le enfriamos en la casa. Pero la verdad es que no, eso no sucede. A veces nos podemos preparar y hacerlo, pero no sucede así, porque uno de los atractivos es justamente el expendio de cervezas frías para que te la puedas llevar, no para que te la tomes ahí, que sabemos que está prohibido. Uh-huh. Y bueno, pues ahora creo que nuevamente vemos en un grado de una propuesta que no tiene ninguna justificación, ningún argumento válido, y que hoy, pues a la luz de todo lo que está sucediendo, y con esas temporadas de calor que son las más fuertes y buenas, uh-huh, para la industria cervecera, pues a nosotros o a muchos que gustamos de la cerveza, pues nos causa una situación de incertidumbre, ¿no?
Y también es un golpe fuerte para la industria, Roberto. Hay que recordar que de pronto se dio esta guerra comercial entre las dos marcas que de pronto controlaban todo el mercado. Acuérdate que uno de los pleitos más grandes era por los refrigeradores que ponían con su marca, y por cerrarle la venta de una marca a otra a partir del refrigerador que instalabas, ¿no? Esto también en las tiendas que veíamos, los Oxxo, por ejemplo, ¿no?, que durante muchos años tuvieron cerrada la comercialización de la
las marcas de las competencias, de las de Grupo Modelo, pues recordando que esta competencia por la venta de cerveza en el país, pues es una de las que tiene más trucos y trampas y mañas, pues no precisamente porque ellos quieran, sino por tratar de saltarse un poco las barreras legales, ¿no?
Totalmente, y fíjate que un dato también importante es que el 40% de las cervezas se distribuye a través de las químicas. Y seamos honestos y directos, entre la cerveza y los cigarros, que tendrán sus prohibiciones y lo que sea, pues se genera un consumo importante para ese tipo de establecimientos. Entonces, si tú le limitas también la posibilidad de venderlo y le restas el atractivo, pues esto va a tener un problema, porque muchas familias viven directamente, o dependen directamente de este negocio, que por más cadenas que sean abierto o cadenas de conveniencia o grandes supermercados, pues la tiendita sigue teniendo su aportación en la colonia, en el barrio, y es importante, insisto, porque hay muchas familias que ven eso y le restas ese atractivo. Bueno, pues también habría que pensar en el efecto que podrían tener justamente para las tienditas, que son una gran cantidad de negocios establecidos en la Ciudad de México. Así es que, pues como vemos ahora, si lo estamos desmenuzando, y podríamos seguir hablando de muchos de los impactos, y bueno, pues nuestros legisladores parecía que no lo hacen, y creo que esa es una responsabilidad básica entre ellos, de poder fundamentar sus decisiones, sus propuestas, y bueno, pero los argumentos que tienen, que hoy, a la luz de lo que estamos solamente aquí en estos minutos discutiendo aquí los chicos, pareciera que son tan débiles como esta propuesta que, insisto, vamos a ver si en un principio nos sucedió a ti, a mí y a muchos seguramente, pero es una broma, que ahora resulta que no es el Día de los Inocentes y nos salen con esta noticia. Ya veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que no tendrá un gran eco, a lo mejor quizás la parte más radical de la ciudad podría decir que es una manera importante de desincentivar el consumo, con ellos también bajar algunos de los problemas que se generan en la vía pública, pero yo la verdad es que creo que no va por ahí el tema. Y es que esto pues está comenzando a ser un gran tormento cervecero.
Roberto Aguilar, muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.